Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
En Radio Martí, 9 en la mañana, seguidamente las informaciones. La jefa de Asuntos Políticos Económicos de la Embajada de Estados Unidos en La Habana, Dana Brown, visitó este lunes en Santa Clara al opositor Guillermo Fariñas en huelga de hambre desde hace 18 días. Fariñas dijo a Radio Martí que la funcionaria se interesó por su salud y le hizo varias preguntas, con el fin de rendir un informe al Departamento de Estado.
Hoy me oía yo aquí en Chafa, acá de Alemán, en el Hospital Misionero, la jefa de la sección política y económica de la Embajada de Estados Unidos de América en La Habana, la señora Dana Brown. Ella vino en nombre de su gobierno a saber cuál era mi demanda, a saber cómo estaba. Primero que si la Iglesia Católica, en este caso la Asamblea de Obispos Católicos de Cuba, o la Santa Sede, finalmente habían entrado con mediadores al proceso. Hasta yo sabía, no me habían informado nada al respecto. Y que se me había visitado el obispo, de nuevo, el obispo de allí de Santa Clara, Arturo González Amador, que bueno, desde la visita de la Santa Sede, el representante de la Santa Sede, no me había visitado más. Y bueno, me preguntó cuál era mi demanda, qué podía hacer su gobierno. Finalmente yo lo que le dije que lo que necesitaba este proceso era solidaridad, pues no iba a dejar la huelga, porque la vi en ello. Ella fue muy receptiva. Se planteé que el pueblo cubano, en caso la sociedad cubana, estaba abogada a un estallido social por una serie de factores que son congruentes ahora en este momento. Y fue bastante amplia. Hizo muchas preguntas porque ella tenía que hacer un informe al Departamento de Estado.
7 activistas de la Unión Patriótica de Cuba continúan en huelga de hambre en contra de la represión gubernamental. Así lo informa Radio Martí Iriade Hernández, coordinador de la UNPACU en Santiago de Cuba.
En este momento nos quedan en huelga de hambre Michael Mediaceja Ramos, que tiene 23 días en huelga de hambre. También su esposa Zulma López Saldaña, que también lleva el mismo tiempo. Tenemos también a Laudelino Rodríguez Mendoza, que tiene 16 días sin tomar ningún tipo de alimento ni agua. También tenemos a Rubén Alvarado Reyes, que también tiene 20 días. Tenemos a Oria Josefa Casanova Moreno, que también tiene 21 días. Y tenemos a Alexander Martínez Rizo, que se sumó en el día de ayer. También tenemos en la prisión TCEN, en la provincia de La Tuna, a Carlos Infante, que es miembro de Unión Patriótica de Cuba y desde el día 3 se sumó a esta huelga en apoyo a la petición de Amén. El único que tenemos en prisión es el caso de Carlos. Todos los demás están acá en la sede principal de la Unión Patriótica de Cuba y están bien débiles.
La Alianza de Partidos Políticos Venezolanos, la Mesa de la Unidad Democrática, aceita su maquinaria para la marcha del próximo 1 de septiembre, que según la expectativa de los opositores será una toma de Caracas. Jesús Torrealba, portavoz de la principal Alianza Antichavista de Venezuela, explicó que esta movilización forma parte de un plan de una estrategia de la oposición en el marco del proceso de solicitud del referendo revocatorio. El objetivo será movilizar a los opositores del interior del país hasta la capital, a fin de presionar al poder electoral a que dé una respuesta sobre la fecha para el inicio de la recolección de firmas. Los países del Triángulo Norte de Centroamérica estudian una propuesta para establecer una fuerza policial y trinacional. Desde San Salvador informa Neri Mabel Reyes.
El vicepresidente de El Salvador, Óscar Ortiz, dijo que la propuesta del mandatario de Honduras, Juan Orlando Hernández, para integrar una fuerza policial del Triángulo Norte de Centroamérica que forman Guatemala, Honduras y El Salvador, además de facilitar la actividad económica y migratoria, busca mayor efectividad en el combate de la criminalidad, tanto de las estructuras de las pandillas como del crimen organizado.
Hay una posibilidad que estos grupos criminales vayan ocupando territorios de países hermanos o amigos, ya sea saliéndose de Honduras o entrando a Honduras, o saliendo de El Salvador entrando a Guatemala. Entonces creemos que esta articulación no solo es necesaria, sino que es importante para golpear estratégicamente al crimen.
En El Salvador se intensifica la persecución de las pandillas y esto ha obligado a la movilidad de los grupos hacia Guatemala y Honduras. Y es importante a través de una fuerza trinacional asegurar golpes para estas estructuras, dijo el vicegobernante.
Esta operación Jaque representa un golpe a la sangre que alimenta al crimen, que es este dinero que se mueve de las extorsiones, y este dinero que se mueve de las extorsiones se ocupa para ir haciendo una importante infraestructura que sirve de soporte a la actividad criminal.
La propuesta del presidente de Honduras ya ha sido planteada al mandatario de Guatemala, Jimmy Morales, y próximamente será expuesta de manera directa a las autoridades salvadoreñas. Nerima del Reyes, San Salvador.
Hasta aquí las informaciones.
Sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo a cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo.
Muy buenos días, amigas y amigos. Bienvenidos a Con Voz Propia. Gracias por estar con nosotras en el día de hoy. A los que se nos unen en horario de repetición entre 2 y 3 de la tarde, sean bienvenidos también. Yo soy Michelle Sagué, me acompaña en el estudio Exilda Arjona. Buenos días.
Buenos días, Michelle, y buenos días a todas las amigas y amigos de Con Voz Propia. Hoy estamos celebrando un cumpleaños. ¿Saben de quién?
¿De quién?
De Betty Boo.
¿Cuánto cumple?
Vamos, Michelle, que tú te sabes eso.
Pupupirup.
Sí. ¿Cuánto cumple?
Bueno, imagínate, la hicieron en el 1930. Calculadora contigo.
Oye,
a ti te gustan las matemáticas.
La edad de las mujeres no se dice.
Ay, pero Betty Boo se mantiene tan bien todavía en estos tiempos. Hay que preguntarle.
No
cuál
le pasa
es
el tiempo por encima.
No, ¿cuál es el elixir que ella toma de la eterna juventud?
No sé. Bueno, ser un personaje ficticio, eso siempre te va a mantener joven, ¿verdad?
Mismo.
Buenos días, Victoria Ruiz Labrit.
Muy buenos días, hoy martes, ni te cases, ni te embarques, ni de tu familia te apartes, pero yo aquí con ustedes y con las amigas que están del lado de allá, en la isla.
Buenos días a nuestro técnico de audio, hoy está con nosotros Danilo Fuentes, buenos días. En la producción está Johnny Hilfer, buenos días. Y bueno, hay que comenzar el programa felicitando, porque no solamente es el cumpleaños de Betty Boop.
No.
A nosotros no nos interesa Betty Boop.
Pero, a mí sí, a mí me gusta mucho.
Bueno, pero hoy cumple sus 20 años nuestro queridísimo amigo Félix.
Ya, yo lo felicité por Facebook.
Ay, perdone. Pues ahora lo felicitamos en el aire, ante los 10 millones de personas que hay en la isla de Cuba. Quizás hay más, pero bueno. Bueno, nos escribe Félix. Bueno, primero Félix, muchas felicidades. En Estados Unidos dejas de ser adolescente, porque ya no estás en el 17, ni en el 18, ni en el 19. Ahora estás en 20. Ahora ya se te acabó la adolescencia. Nos escribe y dice, hola mis hermosas princesas de Martí, les escribe su amigo Félix Llerena desde La Habana. Mis rosas, hoy les escribo para decirles, como todos los años, desde mis 18, que hoy 9 de agosto es mi cumpleaños. Félix es Leo.
Happy birthday to you.
Félix, te pusieron el cumpleaños picuito. I'm sorry. Mi disculpa. Bueno, dice, cumplo mis 20 años y los voy a pasar escuchando el programa y mi emisora Radio Martí, que es como Telemundo donde está lo mejor. Dice, estoy muy agradecido con Dios por llegar a este aniversario tan especial y agradecer también a toda la emisora, en especial a ustedes, al programa Entre Nosotros, al excelente espacio Cuba al Día, a todos los periodistas de Martí Noticias, que juntos vivimos difíciles momentos, pero que también hoy, aún dentro de la turbulenta situación que vive la nación, nos unimos para celebrar mi onomástico. Desde nuestra Cuba se les ama y valora enormemente su trabajo. Un beso grande para Michelle Exilda, Vicky y mi Joni, y un abrazo para Michael Niño Vázquez. Y hoy de cumpleaños con Radio Martí, siempre contigo, hasta en mi cumpleaños. Los quiere un montón, Félix. Bueno, Félix, mucha salud, que la salud es lo principal. Que disfrutes tu día, que estés rodeado de gente que te quiere bien, de tu familia y bueno, que la pases chévere. Y te mandamos un abrazote muy, muy grande desde acá. Y también está de cumpleaños Plácido en Santiago de Cuba. Él dice que cumple 58 años de edad y 31 que escucha Radio Martí. Dice que está sin radio, pero lo oye en la casa de un vecino. Bueno, vamos a tratar de resolverte eso. Dice, hace rato tomo cerveza el fin de semana. Dice, las tres tienen voz muy linda. Pues muchas gracias, Plácido. Y bueno, él dice que le mandemos una foto del colectivo. Bueno, déjame ver cuando hago eso, Plácido. Plácido, también a ti, mucha salud y que la pases muy, muy bien. Sí, tómate una cervecita también, aunque no es fin de semana, ¿verdad? ¿Por qué no? Un brindis por ti y por tu salud, que cumplas muchos más. Así que, bueno, después le seguimos leyendo los correos que nos han enviado, pero es que queríamos empezar el programa con esas felicitaciones. Bueno, Olimpiadas. En estas Olimpiadas, las mujeres constituyen un 45% de los deportistas, el nivel más alto en la historia de los Juegos Modernos. Pero, ¿qué pasa? El sexismo ha sido protagonista involuntario de los primeros días de estas Olimpiadas en Río. Apenas llevamos, ¿qué?, un par de días y ya han salido cada noticia y cada titular que tú dices, pero señor, ¿es posible? Pues aunque las mujeres constituyen un 45% de los deportistas, reciben un reconocimiento distinto que el de los hombres junto a los que compiten. El sexismo ha estado presente en el trato que ha recibido el sector femenino desde que empezaron los Juegos, apenas hace 4 días, el 5 de agosto. Y esto es lo que señala un estudio de la Universidad de Cambridge en Inglaterra, que afirma que hay grandes diferencias en cómo se informa sobre mujeres y hombres en los medios de comunicación y cómo hablan de ellos los internautas. El estudio analiza alrededor de 160 millones de palabras utilizadas en los medios de comunicación, blogs y en redes sociales, para llegar a la conclusión de que las mujeres siguen recibiendo calificativos, a veces denigrantes, a veces machistas, además de que se les dedica menos tiempo. Y bueno, estos son algunos de los datos del estudio. Se habla 3 veces más de los hombres que de las mujeres en las noticias sobre las Olimpiadas que aparecen en las secciones de deporte. Al mencionar a las mujeres, es usual que se incluya el estado civil de la mujer, la edad o su apariencia. En las competencias se incluye el término femenino para especificar que lo disputan mujeres, cosa que no pasa en las categorías masculinas. Así el fútbol es de hombres y el fútbol femenino el de las mujeres. Cuando una mujer consigue una victoria, se dedica más tiempo a hablar de su apariencia que de su logro. De lo que más se habla de una mujer deportista es de su apariencia, de su edad, de lo que lleva puesto, ¿no?, su ropa, o de su vida personal. Las palabras que más se han usado para referirse a las mujeres atletas en las Olimpiadas y no a los hombres son edad, embarazo, mayor, soltera, casada. Las palabras más usadas para referirse a los hombres en estas noticias sobre las Olimpiadas han sido rápido, fantástico, fuerte, real y grande. Al hablar de las pruebas llevadas a cabo en los Juegos, los medios se refieren a los hombres con palabras como genio, dominar, batalla o ganar. Mientras que las mujeres, las palabras que más se usan son compiten, luchan, participan. Estos datos ponen en evidencia que el sexismo sigue siendo uno de los protagonistas en las competencias deportivas. Un ejemplo, les voy a dar un ejemplo, algunos de los ejemplos que han salido en los últimos apenas 4 días. Uno que se ha hablado muchísimo es un tuit que mandó el periódico estadounidense Chicago Tribune, en los que se refieren a la ganadora de una medalla como la mujer de. La mujer de fulano se ganó una medalla. Les voy a explicar por qué. Ella, esta mujer, ella se llama... ¿Cómo es que se llama ella? Ay, perdón, ahora no me acuerdo el nombre de ella. Pero de todos modos, ella está casada con uno de los que hace defensa para los Chicago Bears, que es el equipo de fútbol americano de la ciudad de Chicago. Este es el Chicago Tribune haciendo el titular. Y el titular fue la mujer de un defensa de los Bears ha ganado hoy la medalla de bronce en las Olimpiadas de Río.
Ella no tiene nombre.
Ella parece que no tiene nombre. Ella, pues, o sea, su fama es porque está casada con el deportista defensa. Este tan famoso. Claro, cuando sale la crítica, el Chicago Tribune lo que explica es, bueno, es que nosotros tenemos que hacer la noticia local, ¿no? Y ella vive en Alaska. Entonces, bueno, esa es la justificación. Yo lo encuentro fatal. Otro ejemplo. Y este es de un diario latinoamericano que se llama Olé, que publicó un reportaje sobre las atletas suecas. No me acuerdo exactamente de cuál deporte, si eran ellas en general, pero el titular es Las muñecas suecas. Son muñecas. No son atletas, son muñecas. Otro ejemplo, la nadadora húngara Katinka Hosszú rompió un récord el sábado, pero el comentarista de la cadena NBC, una cadena televisiva americana, que es la que tiene los derechos para transmitir los juegos, en vez de darle crédito a la victoria de ella, dijo que su esposo, que también es su coach, era el responsable de su victoria. Pusieron las cámaras sobre él. Él estaba saltando de lo más contento y dijeron, miren el responsable de su victoria. Ella parece que no nadó, ella que se sentó en una silla y él es el responsable de la victoria. Bueno, otros de los medios que más polémica han suscitado, ya esto es en España, porque esto por desgracia es a nivel mundial, han sido el diario Marca y el diario El Mundo. El primero de ellos puso un tuit sobre una noticia sobre una mujer que juega balonmano en Angola. Ella tiene la posición de guardameta. Me imagino que eso es como un... No sé, yo no sé qué es balonmano. Pero en fin, pusieron este tuit con unos emojis o emoticonos bien desacertados, ¿ok? Porque... El tuit dice, mide 170 centímetros y pesa 98 kilos. Una portera de balonmano sin complejos. ¿Qué pasa? La señora es gorda. Es muy gorda, es muy grande. Y primero están poniendo lo que ella mide y cómo luce. Y después pusieron un emoji o emoticono de hamburger y otro de papitas. O sea, básicamente diciendo, eres gorda y comelona. No, eres un atleta que ha llegado a las Olimpiadas y te estás destacando. No. Y una portera sin complejo. Sinceramente, eso no es solamente sexista, eso es insultante. O sea, se les pasó de la mano. Claro, minutos después el tuit lo borraron, pero ya alguien...
Ya estaba ahí.
Ya estaba ahí. Así que, bueno, otro de los casos bien criticados es del periódico El Mundo, que es un periódico prestigioso.
Niña del hombre.
Bueno, que en un primer momento tituló una noticia sobre las atletas en los Juegos, la lista de buenorras internacionales en los Juegos Olímpicos.
Pero en ese
buenorras quiere decir Una sí, tipa sí, que está buena. Sí, sí, como para ponerlo en la manera grosera.
En Cuba no se dice buenorras, se dice buenonas.
Bueno, ya, pues así. Sí, ese fue qué el barbaridad. Titular de El Mundo. Ok, bueno. Entonces, claro, cuando empezaron las críticas, ellos lo cambiaron, pero parece que ellos, yo no sé, estos editores, en vez de la lista de las buenorras internacionales, lo cambiaron a la lista de las atletas olímpicamente atractivas. O sea, señores, esos son atletas, esos son atletas, esas no son modelos, esa no es Giselle Bündchen.
No,
en la...
y que han pasado, han hecho esfuerzo para llegar a donde están.
Óyeme, esfuerzo, años sacrificio. Y años de esfuerzo.
Además, están allí para competir en un deporte. Exacto. No van a estar. Están allí para competir.
Si pueden
están...
ser muy bonitas, sí. Tener muy buen cuerpo y todo, pero eso no es el punto.
Ese no es el punto. Bueno, en ese mismo reportaje de las buenorras, se recomienda a la modelo Giselle Bündchen que no se acomode, ya que estas Olimpiadas vienen fuertes de sex appeal. Y claro, ¿verdad? El sex appeal es muy importante en las Olimpiadas, porque esa es la manera en que llegas a las medallas de oro, ¿verdad? Con sex appeal. Bueno, es cierto que algunos de los medios han publicado también este tipo de noticias sobre el género masculino. Han salido artículos sobre los guapos, los cuerpos, pero ¿qué pasa? Que si tú miras los datos, ese tipo de historias sobre mujer y sus cuerpos y sale 5 veces más que las claro. historias sobre los hombres. No debería salir ninguno de los dos, pero de todos modos. Bueno, esto es solo una pequeña muestra de lo mucho que queda por conseguir para llegar a la igualdad de género en ámbitos como el deporte, que se suma a una larga lista, ¿no? Por mucho que se avance y evolucione los Juegos Olímpicos, queda demostrado que el récord de la igualdad sigue sin batirse.
Mira, ahí está en las noticias también el problema de lo que pasó con la nadadora Yulia Efimova. Ella es una de las atletas rusas que está salpicada por esta cosa del dopaje.
El dopaje, sí.
Ajá, porque ella dio positivo 2 veces, pero entonces le permitieron competir. Ella ayer gana una medalla de plata y fue abucheada totalmente hasta por las compañeras de ella.
¿Por qué?
Que no le perdonan.
Porque en un momento ella dio positivo en el dopaje, pero fueron en competiciones anteriores. Okay.
Pero la muchacha llorando. Porque
ahora,
¿sabes
por
qué?
Por eso la permitieron, porque está limpia.
Porque está limpia. Y el público completo empezó a decirle cosas, a abucharla, y la muchacha llorando, como quiera que sea, ella ganó una medalla de plata. Y si el Comité Olímpico la permitió que ella compitiera, pues... No sé, es duro, como quiera que sea, pero ella dio una entrevista y dijo que lo más duro es que sus compañeras de equipo no la perdonan, que casi no le hablan, que no la felicitaron cuando alcanzó la medalla de plata, todas se viraron, ninguna la felicitó, así que es duro también para una mujer todo esto, ¿no?
Sí, sí, sí. Y bueno, también hay que comentar la gimnasta mayor de los Juegos Olímpicos. Tiene 41 años.
Vi fotografías de ella. Ella fue a Barcelona, jovencita.
Uh-huh. Ella se llama Oksana Chusovitina. Tiene 41 años. Ella estuvo su debut olímpico fue en el 92. En 1992. No me acuerdo cuándo fue Barcelona, pero ese fue su debut olímpico. Y en ese momento, ¿se acuerdan que todavía existía la Unión de Repúblicas sí. Socialistas Soviéticas? Entonces ella compitió para la Unión Soviética. Después ella compitió por su país, que ahora no me... Es una de las... De las TAN, Uzbekistán, Kazajstán, una de las TAN, Uzbeka, perdón, ella es Uzbeka. Ella compitió por Uzbekistán. Y ahora no sé por quién está, quizás por Alemania, creo, porque ella tiene un hijo que tenía una enfermedad muy grave. Y entonces ella emigró a un país donde el niño podía tener
donde no podían atender,
el tratamiento necesario. Ahora no me acuerdo cuál es su la enfermedad que tiene el niño, no que tenga ninguna importancia. Entonces ella se mudó a Alemania y ahí, gracias a Dios, el niño parece que la enfermedad la superó. pero la mayoría de las muchachas con las que ella está compitiendo tienen la edad del hijo de ella. Su hijo tiene 17 años y la mayoría de las muchachas que están compitiendo en gimnasia son de 16, 18. Ella tiene 41 y parece que le va bien. Así que para que ustedes vean, no podemos dejar que la edad nos tumbe. Bueno, nos escribió nuestro amigo Rubén. Dice, mis recordadas amigas Michelle, Exilda y Vicky, siempre les hago saber que ustedes tienen un programa muy instructivo, de muy buen gusto.
¡Ay, gracias!
Muchas gracias. Así se escucha este programa, al igual que entre nosotros. Dice, ustedes mencionaron el tilo hace un par de días. Aquí en Caibarien hay un tilo que son árboles muy altos y troncos gruesos.
Sí, sí. Este es otro tipo de tilo.
Dice, con ramajos de flores blancas se hacen cocimientos. Cuidado que el sueño que provoca es muy fuerte.
Sí, porque es otro tilo.
Es otro tilo. Sí, ay, mija, sí. Yo creo que voy a tener que pedir que me manden unas hojitas para de vez en cuando.
El tilo que siempre se usa es el que está en los jardines, que sí. Es el de las hojitas sí, pequeñas.
Hay que tener una florecita pequeñita.
Sí. Bueno, nos escribió Marta y Marta pregunta, dice, aprovecho el espacio para ofrecer mi testimonio. ¿Será permitido? Pues sí, ustedes nos pueden mandar todos los mensajes que ustedes quieran, simplemente que todo correo electrónico se espera que no incluya lenguaje inapropiado y que no vaya a... Bueno,
ofender a alguien también.
Bueno, acuérdate que a veces tú puedes expresar tu opinión de una manera normal y ofender a alguien porque la persona no está de acuerdo contigo. Así que sí, todo, siempre que no incluya pues lenguaje inapropiado o vaya a hacer falso testimonio de otra persona, ¿no? O sea, ese tipo de cosas pues no se permite, pero por favor escriban todas sus opiniones cuando quieran. Después les vamos a dar la dirección y todos esos detalles cuando pasemos a la segunda media hora, porque ya nos tenemos que ir a la pausa. Regresamos.
Somos las noticias.
Vuelve a la calle el estudiante.
Autoridades y una universidad.
Después de una visita al Congreso de Estados Unidos.
Perú y Rusia,
el tiempo.
Hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente.
La economía.
El gobierno cubano permitió la compra y venta de viviendas.
La cultura.
El artista cubano Estéreo Cepeda.
Tecnología.
Los investigadores han logrado diseñar y perfeccionar.
El deporte.
El joven pitcher cubano.
Somos la información. Somos Martí. Vive el mundo de la información a través de tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba. Con corresponsales alrededor del mundo y el equipo de periodistas más experimentado de la radio cubana.
Guaraíza,
Amado Gil,
José Luis Arramos,
Michel Saguet,
Jorge Orellana,
Adriel Reyes,
Edemio Navas,
Pedro Corzo,
Ada Balta,
Danilo Fuentes Cortés,
Lázaro Domínguez,
les hablo Víctor Suave.
Somos la información, el presente y el futuro. Somos parte de tu vida. Somos Martí.
Entre paréntesis. Sobre el origen de la palabra dinosaurio hay muchas versiones, pero la más acertada es la que describo a continuación. Se ha dicho que la palabra dinosaurio fue usada por primera vez en 1841 por el paleontólogo británico Richard Owen. El famoso profesor descubrió que algunos de los mayores fósiles pertenecían a un grupo especial de animales sin nombre, hasta ese momento. A nadie se le había ocurrido bautizar a tan importante grupo de reptiles gigantes. El profesor Owen, ni tardo ni perezoso, los denominó como dinosaurios, que significa lagartos terribles. En este comprimido, como en las novelas, debo añadir una advertencia. Cualquier parecido con persona viva o muerta es pura coincidencia. Les habló Ernesto Morales Salpizar.
Radio
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 7.405 kHz, banda de 41 metros, en los 13.605 kHz, banda de 22 metros y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Vamos que llegamos los cubanos.
Raga chaca, raga chaca, raga yaca.
Papi.
Raga chaca, raga chaca, raga yaca.
Papi.
Raga chaca, raga chaca, raga yaca.
Papi.
Raga chaca, raga chaca, raga yaca.
El Revoltillo, con Ramón Morel de Oro y Gilberto Reyes. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y por martinoticias.com.
¡Llegó la pepa!
¡Rebultillo pa' tu bolsillo!
Están escuchando Con Voz Propia aquí en Radio Martí. Esta es nuestra segunda media hora que comenzamos con el pensamiento del día.
Y el pensamiento de hoy es de Benjamin Franklin, el científico y político norteamericano, que dijo: inscribe los agravios en el polvo y las palabras de bien, inscríbelas en mármol. Porque a veces a uno le dicen cosas lindas y uno las olvida. Y le dicen una cosa desagradable y entonces la está guardando. Inscribe los agravios en el polvo y las palabras de bien, inscríbelas en el mármol. Benjamin Franklin.
Bueno, vamos al horóscopo.
Y comenzamos con Aries. Aries, hoy es un buen día para que te organices en el plano profesional. Vas a destacarte como nunca antes, comenzando desde hoy. La seguridad que tienes en ti mismo la vas a proyectar muy positivamente. Lo creativo se exalta en ti y no vas a esperar a poner en acción tus brillantes ideas. Los números de suerte para Aries: el 41, el 15 y el 27. Tauro, tu interés por lo oculto o los estudios de metafísica continúan en aumento. Se impone ahora que lleves la fiesta en paz. Tienes que dirigir tus energías hacia cosas prácticas y quemar el exceso de la misma haciendo ejercicio o practicando deportes que sean de tu agrado. Los números de suerte para Tauro: el 1, el 22 y el 21. Géminis, estarás ahora psíquico, receptivo y clarividente a todo lo que ocurre a tu alrededor. Puedes adivinar lo que los demás piensan y sienten. Nadie puede cambiar lo que ya tú decidiste, Géminis. Toda tu vida se sacude para dar paso a lo nuevo, a lo que realmente te conviene y te hace plenamente feliz. Los números de suerte para Géminis: el 7, el 23 y el 25. Cáncer, sueña, pero con los pies muy bien puestos sobre la tierra. No te pierdas tu valioso tiempo en preocupaciones inútiles y depresiones que te afectan la salud, tanto física como emocional. Busca la compañía de seres inteligentes y espirituales que sepan valorar toda la belleza y la riqueza que hay en ti. Los números de suerte para Cáncer: el 16, el 38 y el número 25.
Leo, recuperas algo perdido y comienzas este día con mucho entusiasmo y alegría. Te sentirás fortalecido física y emocionalmente para seguir adelante con tu misión en la vida, que es la de llevar un mensaje de orientar, ayudar, inspirar y educar a otros en las lides espirituales. Números de suerte: el 31, el 8 y el 24. Virgo, resurge un nuevo ser en ti, libre, espontáneo y feliz. Serás ahora el que lleve mensajes de inspiración, mensajes que llevarás a seres que necesitan de tu luz y de tu sabiduría. Prográmate a tener salud, prosperidad, abundancia y mucho amor. Organízate en lo personal y pon especial atención a tus finanzas. Números de suerte: el 47, el 3 y el 29. Libra, la suerte te lleva en lo relacionado al dinero. ¡Ay, Libra, qué bien! Tus preocupaciones familiares se desvanecen y llegan para ti la libertad en todos los aspectos de tu vida. Comienza a hacer aquello que te hace feliz. Nadie ni nada manda en tu vida y esta seguridad que tienes en ti mismo te llevará a la cumbre. Números de suerte: el 20, el 4 y el 13. Escorpión, lo astral te apoya para que tengas éxito. Cree firmemente en ti y comience el día de hoy con una actitud bien positiva. Cuídate, mímate, embellécete y haz que esto sea una rutina diaria para ti. Dale seguimiento a todo proyecto que tengas programado. No lo pongas a un lado. El éxito te espera. Números de suerte: el 19, el 5 y el 20.
Bueno, continuamos con Sagitario. Separa tiempo para estar en silencio y cultivarte espiritualmente. Despiertas a una nueva realidad que te llevará a cambiar el rumbo de tu vida. Saldrás de la negación a la aceptación. Dentro de estos cambios radicales se impone buscar la paz en todo momento. Los números de suerte de Sagitario son el 8, el 19 y el 44. Capricornio. Nuevos seres, nuevos amores entran a tu vida y hoy podría ser uno de esos días en que el amor te dé la bienvenida. Embellecerás todo a tu alrededor con tus encantos y tus talentos. Uniones, asociaciones y amistades se enfatizan para ti. Tu vida pública y social pasa a un primer plano. Los números de suerte de Capricornio son el 11, el 41 y el 31. Acuario. Se impone limpiar tu vida de todo lo inservible, lo que no te ha dejado frutos. Si aún no lo has hecho, este es tu momento para hacerlo, ya que entras en un periodo de mayor seriedad y responsabilidad. Tus planes incluyen tener abundancia, no solo materialmente, sino espiritualmente, y lo lograrás. Los números de suerte de Acuario son el 49, el 3 y el 16. Y por último, Piscis. Disfruta plenamente el momento presente y prepárate para afrontar cambios que te llevarán a realizar tus sueños. Tendrás ahora libertad para hacer lo que deseas, pero no le hagas daño a nadie. Vienen cambios económicos que te sacarán de deudas y preocupaciones financieras. Los números de suerte de Piscis son 8, 50 y 1. Y por último, la lotería, el Cash 3 de la noche o Pick 3. De la noche, 345. Ay, mira qué sencillito. 345. El de la mañana, 405. 405. El pick 4 de la noche, 9220. 9220. Y el pick 3 de la mañana, 2175. 2175. Bueno, nos escribió nuestra amiga Margarita, dice: buen día y muchas bendiciones a ustedes, a ese lindo programa y a esa mi emisora favorita. Ese radio es una bendición, dice, se oye muy bien, gracias a Dios y a ustedes. Y mi eterno agradecimiento y la bendición al pastor que desde Viñales vino tan lejos a traérmelo. Desde entonces, y a pesar de mis enfermedades, mi vida es otra. Y aunque hay problemas en Cuba, hoy mis problemas personales se han resuelto y estoy muy contenta. Gracias a Dios, a ustedes y amigos, hermanos como Merce, Ada Rosa, Tania, Jaimel, Laura, Luis Mario. Gracias a todos. Un fuerte abrazo de Margarita. Bueno, Margarita, nos alegra que estés contenta, que estés pasando un momento de tu vida, ¿no?, tranquila y feliz. Qué bueno. De Luis Mario hace tiempo que no sabemos.
No nos escribe.
Mario, un abrazo si andas por ahí. Y también nos escribió Ada Rosa. Dice: hola, muchachitas, son cada día más esperadas. Todo lo que dicen de los juegos están muy bellos. La inauguración la grabé porque estuvo bella. El principio es inolvidable, pero existe el dopaje y eso decepciona, no solo a los entrenadores, sino a todo el mundo. Eso es feo. Bueno, niñas, las oímos perfectas. Ay, qué bueno, ¿verdad? Dice que Dios las bendiga. Saludos a Ana y Tat. Hace varios días ni sé de ella. A Merce, a Márgara, en fin, a todos los de el programa. Muchos besos de Ada Rosa. Bueno, Ana y Tat, andas perdida, queremos saber de ti. Mándale un mensajito, sea Ada Rosa, a nosotras, para saber que estás bien. Y sí, Ada Rosa, tú tienes razón, eso del dopaje mancha.
Sí.
Mancha la competencia, mancha los
sí,
huevos.
Pero lo que comentaba Exilde es muy triste, sí. Porque si un deportista ha sufrido, tal vez muchos declaran que el problema del dopaje no es por ellos, pues por los entrenadores, por alguna sustancia. Mira, hay uno ahora en estos momentos entredicho que es un chino nadador,
sí.
Que dicen que cuando le hicieron las pruebas de orina, la orina era violeta. Y él dice que él está tomando un medicamento para el corazón.
Y por eso salió.
Entonces, lo cogieron y tiene una medalla ahí, pero está en investigación. ¿Por qué? Porque hay que saber si ese medicamento que toma para el corazón lo tiene.
Pero tú no pensarías, y quizás yo soy ignorante de cómo funcionan estas cosas, pero si yo soy un atleta, yo voy a las Olimpiadas y yo estoy tomando un medicamento para el corazón, eso no se informa de antemano. Yo estoy tomando tal cosa para asegurarte.
Creo yo que se debe declarar.
Entonces, eso es lo que yo no entiendo. Que de momento, no, lo que pasa es que yo estoy tomando una medicina. ¿Y cómo es posible que en ningún momento eso se informa para que se sepa? Esto está dentro de mi cuerpo. Si ustedes me hacen una prueba, esto va a salir para si el comité te puede decir, bueno, tú sabes lo que pasa, que esa medicina que tú estás tomando tiene esta otra cosa y puede ser entonces que eso te cause problemas. O sea, ¿cómo salen estas sorpresas? Yo no lo entiendo.
También de estas Olimpiadas es el caso de los deportistas rusos, que fue un escándalo.
Ah, sí, pero
sí,
eso
fue
ya
más entonces, la cantidad.
Sí, eso es un deporte entero.
Y como esta muchacha es rusa y gana la medalla de plata y estuvo su lista en el nombre.
Su nombre estuvo en la lista.
Ay, esto es problemático. Y no es un caso de dopaje, no.
Vas a ir a la competencia después del Alzheimer o de algo de
Dios,
esto.
Esto me preocupa.
Ay,
bueno,
eso pasa, niña.
Esta muchacha y que la hayan abucheado y que sus compañeras no la hayan ni siquiera haberle dicho
felicidades. Fíjate, yo sanciono más a las compañeras que al público.
Ah, sí,
porque el público no la conocía, pero esas compañeras que han estado al lado de ella es para que la apoyen
para
que disfruten que ella gane una medalla. Pero
la pobre ha llorado.
Bueno, pero en las Olimpiadas ha habido de todo. Ayer vi una competidora americana que compitió con burka. En
esgrima.
En esgrima. Para que ustedes vean, amiga,
bueno,
la libertad que hay en este
no,
país. Con burka no,
con velo
con
islámico.
Velo, ja, ja,
con
no,
velo
con
islámico, no con burka.
La historia de esa muchacha es muy interesante porque ella siempre le gustó el deporte y entonces por la religión no sabía qué deporte jugar. Jugó baloncesto, jugó creo que voleibol, pero imagínate la vestimenta y se reía mucho de ella. Y un día pasó con su mamá de casualidad y vio a unas mujeres practicando esgrima. Y su mamá le dijo, mira, perfecto para ti. Y entonces por ahí ha comenzado todo.
Bueno, y les voy a comentar ahora de una que yo en varias ocasiones aquí al programa he traído el deseo de mucha gente que tiene, porque si tiene una enfermedad, pues la acabar con su vida. Y hay una deportista que se llama Marieke Versov, que es un ejemplo a seguir para muchas personas que están enfermas. Cada cita, cada 4 años, ella ha estado y va y compite y termina.
¿Pero ella compite en los Juegos Olímpicos o en los Paralímpicos?
En los Paralímpicos.
En los Paralímpicos, ok.
Que va a ser, empezó ayer y va a ser hasta el 18 de septiembre. Pero para esta mujer va a ser tal vez el último en su vida. ¿Por qué? Porque ella es una triatleta belga que tiene varios récords y participará buscando más medallas. Pero luego ella piensa quitarse la vida a través de la eutanasia. Marieke declaró al diario Le Parisien que tiene el deseo de someterse luego de los Juegos Paralímpicos de Río. Ella dijo, Río es el último deseo, espero acabar mi carrera en un podio y comienzo a pensar ya en cómo será mi eutanasia. Para el atleta belga es cada vez más difícil seguir viviendo con una enfermedad que le provoca un deterioro físico, parálisis y dolor en las piernas. Ha dicho, el deporte es lo único que me mantiene con vida. Me entreno muy duro e incluso si tengo que luchar día y noche contra mi enfermedad. En mi silla, mi frustración se va. Mira qué mujer más fuerte. Así luchando y haciendo deportes, llegó a lo más alto del deporte paralímpico. Pero parece haberse rendido. Es que poco tiempo al desgaste físico la está obligando a abandonar su carrera porque dicen que los dolores son muy grandes. Ella fue campeona mundial de triatlón en el 2008 y llegó a participar en una competición que se llama Ironman, pero a los pocos meses la enfermedad comenzó a desgastarla y tuvo que empezar a moverse en sillas de ruedas. Ella, una mujer muy fuerte, no se rindió. Y hasta llevó su vida a montarse en una modalidad de carro con vela, que dicen blocar, que es un carro de rueda impulsado por el viento y que ella puede impulsar también con las manos. Como atleta paralímpica consiguió el oro de los 100 metros y plata en los 200 y 400 metros en Londres en el 2012. En el 2015 rompió el récord en Doha con 400, 800 y 1500 metros, se llevó las tres medallas. Asegura que todo el mundo la ve feliz con el oro, pero no sabe los lados oscuros de lo que ella está viviendo. Tiene 37 años, explicó que cada vez que le resulta más complicado sostener la enfermedad, porque su deterioro físico y mental la está acabando. La enfermedad la persigue desde el 2002, como les dije, y mientras triunfa en las competencias, dice que el cuerpo le pasa cuenta. Ha dicho que sentada en su silla de carrera el drama desaparece. Le dice que cuando el deporte le hace expulsar todos los pensamientos oscuros, el miedo, la tristeza, la frustración, así todo esto como su fuerza le ha llegado a ganar las medallas. En Río de Janeiro rodará sobre los 100 metros y los 400 metros en su rueda, en su silla de ruedas. Ha dicho, hay una oportunidad de ganar una medalla, pero será muy difícil porque la competencia es muy fuerte. Vamos a ver dónde me lleva la vida y trataré de disfrutar los momentos estos en Brasil. Su cuerpo la está traicionando, se vuelve más difícil de entrenar. Es muy difícil encontrar año tras año, dice ella, lo que puedo y no puedo más hacer. Y apunta que hace tiempo que debió suspender el básquet. Luego hizo golf, la esgrima, el surf, el triatlón y el buceo, siendo una mujer con problemas de locomoción. Todos los deportes a lo largo de los años que ha ido probando. Comenta que uno de sus mejores amigos, que la está acompañando, comentó que ella se aferra a Río, que siente que sus capacidades físicas se deterioran, pero que la competencia le despierta el alma. La eutanasia, amigas, es legal donde ella vive, que es en Bélgica. Siempre que tengas tú, la persona que quiera sufrir la eutanasia, ¿no? El consentimiento por escrito de tres médicos. Y ya esta deportista lo tiene listo. Y ella ha hablado que el funeral se lo imagina sin iglesias y sin comida al final de las honras fúnebres. Ella quiere que los amigos tomen una copa de champán y tengan un pensamiento sobre ella. Luego dice, todo el mundo que me ve reír con una medalla de oro no supone cómo vivo. Sufro mucho, a veces durmiendo solo 10 minutos por noche.
Ay, Dios.
Cuando se pone el sol, el dolor no se duerme. Cuando es de día, la atleta puede desmayarse del cansancio producido por una mala noche. Confiesas entre risas, mi perro me lame la cara hasta que me despierto. Y es que tengo que seguir entrenando y es inútil quejarse. Por eso el objetivo mío en Río es llegar al podio, aunque sea por última vez.
Mira, mucha, qué terrible. De mucho valor.
Ahora, ¿qué valor tiene esa mujer?
Mucho
esa
valor.
Mujer. Pero además, ha hecho de todos los deportes. Básquet, golf, esgrima, surf, triatlón, buceo, ha hecho de todo.
Mm. Bueno, el valor de no dejar que esa enfermedad no le permitiera hacer deporte, que es algo que le trae, ¿no?, felicidad.
Yo la voy a seguir a ver.
Pero el valor de decir...
No quiero más.
Ese es el problema del derecho, pero además el derecho que tiene, sí. Que hay países que todavía la eutanasia no la permiten.
Bueno,
pero
en Estados Unidos lo permiten creo que dos o tres estados.
Nada más. Uh-huh. Pero ella ha demostrado que es una mujer que se ha impuesto, uh-huh, contra la enfermedad, ha logrado, uh-huh, cosas. Yo la voy a seguir porque a ver qué es lo que gana. No, si ella gana o no gana. Uh-huh. Ella dice que va a ganar. Y las últimas Olimpiadas Paralímpicas, ella ha ganado, pasando el calvario de su enfermedad. Es una mujer con una entereza. Uh-huh. Pónganse a pensar, esta mujer, si no estuviera enferma, ¿hasta dónde podía llegar?
Oh, imagínate. No, muy lejos.
Y yo lo que no veo, como decías tú, hablan de las mujeres que si están lindas, que si esto, que lo otro. Y de esta, muy poco se ha comentado. Esta mujer hay que realzarle su valor.
Porque por desgracia el enfoque no está en, bueno, todavía no está en los Paralímpicos porque no han comenzado. Claro. Comienzan después. Y sí, los medios de comunicación lo cubren, pero no lo cubren como cubren los Juegos Olímpicos. No. Esa es la realidad. O sea,
que debían cubrirlo porque es el esfuerzo de personas.
Se le da cobertura, pero no es la cobertura. No, en lo absoluto. Nadie va a estar transmitiéndolo. Saldrá alguna historia por aquí, por allá. Esa pues, por desgracia, es la realidad. Bueno, no sé si se acuerdan que durante este año hemos estado hablando de las esperanzas de que una mujer se convirtiera en la próxima en dirigir el Consejo de Seguridad de la ONU, porque el actual secretario general, Ban Ki-moon, le toca ya abandonar el cargo. Y bueno, ya la ONU empezó las rondas de votaciones, son varias rondas que se tienen que hacer. ¿Y qué pasa? Que las esperanzas de que una mujer ocupara por primera vez ese cargo se están desvaneciendo.
¿De verdad?
Sí. El ex primer ministro de Portugal, que es Antonio Guterres, sigue siendo el favorito para convertirse en el próximo secretario general de Naciones Unidas tras una segunda votación secreta realizada por el Consejo de Seguridad. Esto fue el viernes pasado, fue que hicieron esta segunda ronda de votación. Los 15 integrantes del Consejo votan por cada uno de los candidatos. Y las opciones son apoya, no apoya o no opina. Y Guterres recibió 11 apoyos, 2 en contra y 2 sin opinión. El ex ministro de Relaciones Exteriores serbio, Vuk Jeremice, llegó en el segundo lugar, superando a la canciller argentina Susana Malcorra. O sea, ella es la que está en el tercer lugar. El expresidente esloveno Danilo Turk cayó a la cuarta plaza y la búlgara Irina Bokova, que es directora general de la UNESCO, está en el quinto lugar. O sea, hay una mujer en el tercero, hay una mujer en el quinto. El Consejo de Seguridad celebrará votaciones secretas hasta alcanzar un consenso sobre un candidato para sustituir al surcoreano Ban Ki-moon, que deja el cargo, como ya les dije, a fines del 2016, tras cumplir 2 mandatos de 5 años. Hay 11 candidatos, 6 hombres, 5 mujeres para el puesto. La exministra de Relaciones Exteriores croata, Vesna Pusic, que quedó última en la primera ronda de votación, ella entonces se salió de la carrera porque ya había quedado última. Grupos de la sociedad civil y casi un tercio de los 193 estados miembros de la ONU han estado presionando para que se escoja a la primera secretaria general de la ONU. Pero a menos que haya un cambio muy, muy grande, que es dudoso, probablemente esta vez no va a ser.
Y no había una campaña para...
Sí, pero a pesar de la campaña, o sea... Parece que en la campaña y de boca para afuera la gente, sí, pero a la hora de la votación no está saliendo una mujer. Bueno, fíjate, está en tercer lugar y es poco probable según las
predicciones. Además, si tú te pones a cuantificar cuáles son los que van a votar, seguro que son mayoritariamente hombres. Pero y entonces, claro, figúrate tú.
Claro.
El famoso techo de cristal.
Tener una falda sentada ahí, aunque sean pantalones también, es muy duro para ellos.
Sí. Pero es que ha quedado demostrado la eficacia de las mujeres en esos rangos. Durante todo este tiempo, Angela Merkel, ¿cómo se llama? En la cosa económica, que es la canosa. Ay, ahora no me acuerdo.
Ah, Lagarde, Christine Lagarde.
Christine Lagarde.
Sí, del Fondo Monetario Internacional.
Que han estado en puestos importantes y lo han demostrado su capacidad. Pero nada, la mayoría de esos votantes son hombres.
Sí. Así que bueno, las esperanzas no se pierden hasta la última votación, pero las predicciones no favorecen que una mujer llegue al cargo esta vez. Nos escribió nuestra amiga Madeline desde Rochester y dice, no me fue posible escuchar el nombre de la deportista de la que estuvieron hablando y que enfrenta serias dificultades de salud, y me ha llamado la atención de su amazing historia, o sea, como su historia sorprendente, sí, maravillosa. Me pregunto si me pueden escribir por esta vía su nombre, quizás repetirlo al aire. Te lo acabo de mandar. Porque como es un nombre belga, es un nombre así, pero un poco extraño, te lo mandé, pero ella se llama Marieke Verboot.
Verboot,
algo así. Se pronuncia, nosotros no hablamos en Bélgica se habla francés y Flemish. ¿Flemish es qué?
Flamenco.
Nosotros no hablamos flamenco, porque ese apellido es flamenco, eso no es francés. Así es, pero te lo mandé por correo electrónico. Ustedes también nos pueden mandar un correo electrónico. Nos pueden escribir a convozpropiaradio@gmail.com, convozpropiaradio@gmail.com. Y si quieren papel y lápiz,
apartado postal 521868, Miami, Florida, Testés 152, apartado postal 521868, Miami, Florida, 33152.
Estamos en Twitter en @convozpropiaRM y en Facebook en convozpropiaMartí. Y ya nos tenemos que despedir, pero estaremos con ustedes nuevamente mañana para hablar con voz propia. Que tengan un buen día. Chao.
El show de la doctora Isabel, el ángel de la radio. Los temas cruciales que enfrentan las personas a diario, analizados desde un punto de vista psicológico, con la sensibilidad, el carisma y los consejos de la doctora Isabel.
Bueno, queridos amigos, espero poderles ayudar, espero de todo corazón que puedan identificarse con mi voz. En esa voz van a encontrar mucha Cuba. Y que yo pueda ayudarles a ustedes, me hace crecer a mí emocionalmente y más que nada me une aún más a una patria que dejé hace 50 y pico de años, pero todavía la tengo en el corazón. Gracias, su doctora Isabel.
El show de la doctora Isabel, el ángel de la radio, de lunes a viernes a la 1 de la tarde, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Revoltillo para ti, revoltillo,
revoltillo para mí,
revoltillo
para ti, revoltillo para ti, revoltillo para tu bolsillo.
Te vendo un loro, un colchón, un carro, un juego de pluma, también te vendo un trombón,
ya está cuartico en la luna, revoltillo.
El Revoltillo, un programa hecho a la medida del cubano, con los clasificados más importantes de la isla. El Revoltillo, con Morel de Oro y Gilberto Reyes.
Oye, Gilberto, ¿qué? Corre que va a empezar el Revoltillo, mi hermano.
¿Qué tú le vas a echar al Revoltillo, mi socio?
¡Mucha sazón, mucha sazón!
Prepárate para el Revoltillo.
Revoltillo, pa' mí, Revoltillo, pa' mí, Revoltillo, pa' mí, Revoltillo, pa' tu bolsillo.
El Revoltillo, con Morel de Oro y Gilberto Reyes. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y martinoticias.com.
Revoltillo, pa' tu bolsillo.
Con la verdad transmitiendo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta les informamos que en breves instantes podrán sintonizarnos en los 13.605 kHz, banda de 22 metros, y en los 11.930 kHz, banda de 25 metros. Mantenga la sintonía con Radio Martín.